Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 6 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $2.99 each. Then get flavorful large avocados for 99 cents each, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Podcast.
You just found it.
It's your time.
El cine de lo que yo te diga.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a una nueva edición del podcast El cine de lo que yo te diga. En el programa de hoy, los 70 años de Candilejas, el testamento fílmico de Chaplin, que aún así tendría que esperar 2 décadas para su estreno en Estados Unidos. Reportajes sobre Despidiendo a Jan, cintas sobre el duelo, la tecnología, la familia y la soledad, que ha llegado directamente a Amazon Prime. En Leer Cine, la biblioteca sonora de Carlos López Tapia, Rusia, Revolución y Guerra Civil, 1917-1921, lo mejor del streaming en Colgados de la Plataforma y la crítica de las favoritas Girasoles Silvestres y Peter Von Kant, con Mari Carmen Rodríguez a los mandos técnicos. Hola Meris, os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo. Hacemos podcast, hacemos radio, hacemos cine en las ondas, en el podcast El cine de lo que yo te diga, número 375, con fecha de emisión original 29 de octubre de 2022. Gracias por estar ahí. Comenzamos.
Podcast El cine de lo que yo te diga. Nacho González.
Empezamos con este The Way to Your Heart de Soul Sister, un grupo originario belga que tuvo un gran éxito internacional con este tema de 1985 con inconfundible estilo Motown, la unión de Jan Leyers y Paul Michaels, que entre idas y venidas, cambios de nombre del grupo, tuvieron más de una década de trayectoria antes de vivir de conciertos homenaje y eventos puntuales. Y es que fue 10 años después, en 1995, cuando decidieron ir cada uno por su lado, Paul Mitchell siguió trabajando el sonido Motown, la música que hizo de Soul Sister un grupo de éxito, mientras que Jan Leyer se unió a Philip Cowellier y Josh Van der Broek a tocar rock duro en la banda My Velma. En el 2000 grabaron una canción cada uno para la película Teen Spirit y en 2007 fueron sus últimos conciertos juntos. Este The Way to Your Heart de Soul Sister es el tema con el que empezamos esta semana, con ritmo y moviendo los pies, para en una edición más del podcast seguir hablando una semana más contigo de la pasión común de hablar y disfrutar del cine. David O. Russell vuelve al cine con su cargante estilo, pero con grandes repartos, en Ámsterdam, en el que tres amigos, Christian Bale, Margot Robbie y John David Washington, forman parte de una de las tramas secretas más impactantes de la historia de Estados Unidos.
Harold, no sé qué crees que estás haciendo. Señorita, disculpe. ¿Hola? Un hombre blanco muerto en una caja. Ni siquiera es un ataúd. No tiene ni tapa. No es más que una caja de madera vieja. ¿Quién crees que va a meterse en un lío?
Hazme un favor. Intenta ser optimista.
Uno no llega hasta aquí sin que las cosas empezaran hace mucho tiempo. Pues bien, dos soldados y una enfermera nos encontramos en...
Ámsterdam.
El cuarto pasajero, enredo romántico en la era BlaBlaCar, en la nueva comedia de Alex de la Iglesia.
¿Qué viene hoy?
Un pesado viene que me ha mandado no sé cuántos WhatsApps cambiándome el lugar de recogida como si fuera un ministro.
¿Y por qué estamos parados?
Porque estamos esperando a otra persona. Y luego viene un señor gordito, informático, que parece muy majo.
Pues ese gordito nada.
Eso no es. Tú no eres Carlos.
Sí, bueno, digamos que sí.
¿Hola?
Bueno, vámonos, ¿no?
¿Qué más haces?
¿Yo?
Sí.
Ligar contigo.
Ay, no seas borde, Julián. Solamente te estoy diciendo que no está mal de vez en cuando ser espontáneo.
¿Yo soy espontáneo?
13:45, ser espontáneo.
¿Haces eso?
Estás insoportable desde que hemos salido.
Tú y yo hacemos este trayecto juntos porque a los dos nos conviene. Y punto.
Pero yo creía que había algo más.
Tienes miedo, Julián.
Dos hombres con problemas para comprometerse intentan una relación en bros más que amigos.
Hola a todos, soy Bobby Leader. Bienvenidos a vuestro podcast favorito, donde hablo de lo que me da la gana. Entonces esos superproductores me dijeron, escribe una comedia romántica sobre una pareja gay. Algo que incluso a un hetero le gustaría ver con su novia.
Los tíos gays me flipan.
¡Qué guay!
¿Algo que le guste a un hetero? ¿Estoy en medio de una persecución y de repente me enamoro de Ice Cube? ¿Jason Momoa me da por el culo mientras los dos estamos pendientes de un volcán? Me dijeron, queremos una película que muestre al mundo que las relaciones gays y las heteros son iguales. El amor es el amor. Y yo les contesté que el amor es el amor. Eso nada y una mierda.
Roma, años 70. Clara y Felice acaban de mudarse a un piso nuevo. Su matrimonio está acabado, ya no se aman, pero son incapaces de separarse. Lo único que los mantiene unidos son sus hijos, en los que Clara vuelca su deseo de libertad. Penélope Cruz sigue perfeccionando a la mamá italiana en L'Immensità.
Normalmente cuando te pintas, sales o has llorado.
Ni voy a salir, ni he llorado.
Una, dos...
Integración en el oficio de aprender, con Agnès Jaoui como maestra instructora de una joven de 19 años con pasado difícil que encuentra su vocación en un taller de artesanía.
Me llamo Nael, soy del barrio de Belbo.
¿A ti qué te gusta hacer? Dime, ¿algo habrá? No te has apuntado a la próxima salida, es una pena. Os ayuda a descubrir otros oficios.
¿Cómo limpiar paredes viejas?
Los trabajos manuales son igual de válidos. Las manos pueden ser inteligentes.
Bienvenidos a la compañía. Ella es nuestra madre.
¿La madre? Como María, Jesús y esa...
La Madonna.
Todas las casas de compañeros están dirigidas por una madre que ayuda a los jóvenes en el día a día. Si un empresario busca a alguien, sabe que si se ha formado aquí, la calidad está garantizada.
¿Te gustaría formarte en la compañía?
¿Me ves haciendo estas cosas?
Varios personajes coinciden en una empresa clandestina que ofrece poder acabar con la vida de uno. Charlotte Vega, Marta Nieto, Israel Elejalde y Ramón Barea en Edén.
¿Puedo preguntarte algo?
Vale.
¿Cuál es tu historia?
¿Por qué quieres saberlo?
suponía que hubiese alguien tan joven aquí. Soy feliz.
Marina, Lidia, ya estamos todos, entonces.
Hubiera preferido no tener estas horas.
Entonces, ¿por qué estás aquí?
¿Qué quieres decir?
Bueno, siempre hay formas más rápidas de morir, ¿no?
Cree que ha hecho algo terrible.
El gobierno comunista ha impuesto la ley marcial para intentar aminorar el creciente poder del sindicato Solidaridad. El país está sacudido por el caso de Gregor Premnik, un estudiante de secundaria, hijo de una poetisa de la oposición, Bárbara Sadowska, que ha sido detenido y asesinado a golpes por la milicia. Compromiso y revisionismo histórico en Polonia con Varsovia 83, un asunto de Estado.
Wydaje mi się, że mamy drobny kłopot natury wizerunkowej. Związany ze sprawą niejakiego Grzegorza Przemyka.
Utama, la vida de una pareja de ancianos quechuas en el altiplano boliviano. El miedo a las corrientes comunistas asola a Estados Unidos y se entra en una espiral que parece haber enloquecido el ambiente de Hollywood. Chaplin no puede resignarse a las injusticias de las que es testigo. El intento de deportación del músico Hans Eisler y de su mujer, solo por el hecho de ser parientes del líder comunista alemán Gerhard Eisler, provoca que Chaplin proteste e incluso envíe un telegrama a Pablo Picasso en su residencia de París para que los intelectuales de Francia también protesten ante la embajada norteamericana. La prensa Hearst carga contra él acusándole de traición.
La intolerable injerencia en los asuntos americanos de un extranjero establecido en nuestro suelo desde hace 35 años, bien conocido por su ignominia moral, sus enormes deudas, su cobarde actitud durante las dos guerras mundiales y su vinculación confesada con los comunistas.
Todos cometemos errores.
El senador republicano Harry Pickane pide su deportación, aunando el hecho de la carta enviada a Picasso a los escándalos de su vida privada. Un Chaplin que ya ha alcanzado la sesentena ve cómo lo que antes eran aplausos ahora son abucheos, críticas y calumnias. Como un gran artista que ya no es querido, ve a su alrededor cómo las grandes luces de su particular escenario van apagándose sin remedio. En un ambiente de caza de brujas, de una campaña gubernamental para contribuir al rearme y de una historia frente al que es considerado el enemigo, Chaplin no puede evitar dejar volar la mente a sus años de candilejas. Todo en una película que fue Un canto del cisne, que se aleja del Chaplin popular y que se adentra en la melancolía que inunda al artista por el abandono del público y el paso del tiempo. Candilejas, su canto del cisne, cumple 70 años.
¿Para qué quiere que tenga significado? La vida es deseo, no significado. Deseo, el motivo de toda existencia. Razón por la cual una rosa quiere ser rosa y quiere crecer así. Y las rocas desean contenerse a sí mismas y permanecen así.
Limelight, título original de la película, hace referencia a las luces especiales que se colocan solamente para iluminar a una gran figura de la escena. Es algo más que las candilejas con las que se tradujo el título, al hacer referencia al reflector que enaltece a la estrella, una luz equivalente a la fama y a la admiración. Utilizando un juego de palabras encontramos la expresión Limi, con la que Chaplin fue apodado por Max Sennett, rememorando esos años de juventud, de irrupción emergente desde ese barrio miserable de Londres conocido como Limehouse.
¿Por qué no me dijo nada de la prueba de esta mañana?
Quería darle una sorpresa. Además, no estoy segura de si saldré bien, depende del señor Postan.
¿Postan? Creí que ya estaría retirado.
¿Conoce a ese hombre?
Sí. La última vez que trabajé para él, yo encabezaba el cartel.
¡Candilejas!
Candilejas es la mirada del maestro a lo conseguido, a los sueños forjados en esos music hall en los que anhelaba convertirse en uno de los grandes. Quizás una radiografía de lo que habría sido Chaplin de no tener la suerte de dar el salto a la meca del cine. El protagonista de la película no es más que un pobre diablo que tuvo sus sueños de gloria, pero que acabó derruido por la bebida. Chaplin coge los elementos de su juventud y del Londres de principios de siglo, acometiendo una historia con la que llenará 750 páginas. Tras varios retoques y reelaboraciones en el rodaje, este comienza el 19 de noviembre de 1951.
Estoy cansada de luchar.
Porque lucha contra sí misma. No quiere darse una oportunidad. La lucha por la felicidad es hermosa.
Candilejas es la película más autobiográfica de Chaplin, en la que no solo están sus preocupaciones como artista, sino un modo de vivir y sentir el oficio propio de la niñez y juventud del director, desarrollado entre vodeviles y teatros. La cinta, además, se ambienta en el Londres de 1914, lugar y año en el que Chaplin tomaría la decisión de iniciar la aventura americana y mudarse a Estados Unidos. La duda era quién podría interpretar a la bailarina que supone el contrapunto femenino al personaje de Calvero. Tras leer cartas y ver a centenares de chicas, alguien le habla de una joven actriz que está despuntando en Londres y que ya atesora cierta experiencia teatral. Su nombre es Claire Bloom. Acaba siendo contratada y Chaplin manda a un equipo a Londres para que ruede exteriores. La ciudad todavía sufre los daños de la guerra y Charles tiene que reconstruir en su estudio los barrios de juventud.
Su madre era una modista y su padre un lord.
El cuarto hijo de un lord, que es muy diferente.
¿Y cómo es que se casó con su madre?
Era de la servidumbre de la familia.
Parece una novela. ¿Era rico su padre?
No, su familia le desheredó.
Entonces solo le queda su hermano.
Y está en Sudamérica.
Dígame, ¿le indujo solo la falta de salud a hacer lo que hizo?
Más artista que nunca, diseñó los vestidos, compuso la inmortal música del ballet de la película y se metió de lleno en su proyecto más personal, con el que desde su humilde personaje de Calvero pretendía rendir tributo a una brillante carrera, además de una profesión como la de actor, la de cómico, la de mimo.
Dígame, ¿por qué sonríe?
Por su imitación de la rosa y la roca.
Yo sé imitar cualquier cosa. ¿Ha visto algún árbol japonés? Crecen siempre desequilibrados.
Para ello, buena parte de su familia formó parte del reparto. Sus hijos Geraldine, Michael y Josephine aparecen al principio de la cinta. Su hijo Sidney interpreta al compositor del ballet del que se enamora el personaje de Claire Bloom. Charlie Jr. hace de payaso, su mujer una dobla a Claire Bloom en las escenas en las que su personaje está postrada en la cama, y su hermanastro Willard Dryden interpreta al médico. Además, contó con su gran rival de los años dorados, Buster Keaton, otro símbolo olvidado, con una escena en camerino significativa e inolvidable.
Si oigo decir a alguien más igual que en los viejos tiempos, salto por la ventana. Primero es el portero, luego el avisador, y ahora el director de escena.
Soy yo, Postan. Vaya, igual que en los viejos tiempos, le sorprendo poniéndose la pintura de guerra.
Sí.
Me voy a ver las otras actuaciones.
Es la música la que se erige como una protagonista más, demostrando todo el talento de un Chaplin que no sabía leer ni interpretarla. Solo se consideraba un aficionado, pero que era capaz de crear melodías que llegaban al alma ambientando sus películas como un guante. 9 meses le llevó no solo crear la música incidental, sino la que suena en el número musical de La Sardina o el del Domador de Pulgas. Lo mismo que la de la escena con Chaplin y Keaton frente a frente. Un guiño para fans y cierre histórico de una época representando la vejez de unos genios que ya eran conscientes de que su tiempo había pasado.
Nunca pensé que llegaríamos a esto. Tenemos el camarín principal, pero sin ayudante. Bueno, tendré que conformarme por una noche.
Chaplin decide no estrenar en Estados Unidos ante la mala acogida años atrás de Monsieur Verdú. Las autoridades además apuntan que si Chaplin sale del país, nunca más podrá volver. La caza de brujas se cernía sobre él, no solo por sus ideas, sino por el hecho de estar ante una industria que le daba la espalda. Su tiempo había pasado, y por su irrefrenable pasión por las mujeres, mucho más jóvenes que él.
Ya sé lo que estás pensando, en mi salud y todo eso, pero tenía que beber algo. Tengo una especie de lucecita que se enciende y se apaga en mi estómago. Y eso no es bueno si de verdad quiero obtener un éxito.
¿Crees que vale la pena?
El éxito no me preocupa, pero me asusta un nuevo fracaso.
Siendo consciente de su destino, prepara su viaje, una larga ruta que ponía punto final a una vida llena de vivencias en Estados Unidos. Antes de embarcarse, prepara el plan de exhibición de la película, que comenzará en Londres y que seguirá por las principales capitales europeas. El verano de 1952 lleva a cabo las gestiones pertinentes y las autoridades de inmigración aseguran su retorno.
Piense que hace un momento la vida no tenía sentido, y ahora tiene un marido provisional y un hogar. Agua para beber. Y, en caso de necesidad, la primera puerta a la izquierda. Igual en todos los pisos.
La familia se embarca en el Queen Elizabeth y las autoridades aprovechan para anunciar que se abre un expediente contra Chaplin por sus actividades antinorteamericanas y que si vuelve será internado en Ellis Island y tratado como cualquier inmigrante. La prensa aplaude desprenderse del que consideran que ha minado las bases de la moral norteamericana. Chaplin se resiste a creer que nunca volverá.
Pase lo que pase, nos espera nuestra casa en el campo.
Esta es mi casa. Aquí.
Creí que odiabas el teatro.
Lo odio. También odio la vista de la sangre, pero la llevo en mis venas.
El transatlántico llega a Cherburgo, Francia, en una pequeña escala. Allí es recibido con entusiasmo y es preguntado por su práctica expulsión de Estados Unidos. Lo mismo se repite ya en Southampton, donde se encuentra tan a gusto en un entorno que le respeta y en el que incluso realiza la danza de los panecillos de la quimera del oro y habla de futuros proyectos. Londres se rendirá a Chaplin. Todas las marquesinas se encienden con su nombre, le reciben los viejos amigos de profesión, los mendigos imitan sus andares y la multitud se agolpa vitoreando a su héroe, a su hijo pródigo.
No me gusta esto. Están todos tan amables que me hacen sentirme solo.
Calvera.
También tú me haces sentirme solo.
¿Por qué dices eso?
No lo sé. De verdad no lo sé.
Un Chaplin emocionado ve cómo Candilejas consigue una entusiasta acogida en el Teatro Odeón de Londres ante 10.000 espectadores en una sesión benéfica en la que todo lo recaudado es para los ciegos del país. La princesa Margarita y toda la aristocracia inglesa aplauden lo nuevo de Chaplin lleno de humor y sentimiento. Charles es llevado en volandas al escenario y allí se abraza con Claire Bloom, que corre hacia él después de venir del Teatro Old Vic, donde ha estado representando la Julieta de Shakespeare. Los años han pasado, pero con su tierna y sincera historia del cómico arrinconado vuelve a recibir el cariño y la admiración más gratificante, la de los suyos.
En el nombre de mi compañero y en el mío propio, gracias, muchas gracias. Me gustaría seguir, pero estoy atascado.
Al otro lado del charco llegan los ecos del gran éxito de Candilejas en Europa. Samuel Goldwyn, el gran productor, se posiciona a favor de Chaplin, señalando como una gran injusticia todo lo caído sobre su figura, calificándolo como el más gran artista que alguna vez ha pisado suelo americano. Las autoridades terminan rectificando la medida que declara a Chaplin indeseable en Estados Unidos, pero este ya no quiere volver a un país que le ha hecho sufrir de esa manera. Una viaja a Estados Unidos y en una semana liquida todos los bienes de Chaplin allí. Después renuncia a la nacionalidad norteamericana y se convierte en ciudadana británica.
¿Has oído los aplausos?
Sí.
No me refiero a la clac.
Un gran triunfo.
Como en los buenos tiempos. Y así será en lo sucesivo. Daremos la vuelta al mundo. Tengo grandes ideas. Tú harás el ballet. Yo seré el payaso.
En otras tierras han encendido unos focos que parecía que no volverían a encenderse. A esa luz, la de las candilejas, se dirige la pareja hacia un destino mejor. Hollywood no podría sacarse la sensación de culpa hasta 20 años después, cuando Candilejas se estrena en Estados Unidos. Todo ello no podía reparar el daño, pero Chaplin ya había logrado fuera de Estados Unidos, rodeado de los suyos, la auténtica felicidad.
A estas alturas, hija mía, la vida llega a ser una costumbre.
Una costumbre sin esperanzas.
Pues viva sin esperanzas. Viva para el presente. Eso es. Eso es. Aún así hay momentos maravillosos.
En Suiza, terreno neutral, encontró esa felicidad, esa calma y esa paz del descanso merecido. Al menos tuvo tiempo de que las cosas se pusieran en su sitio y que en las dos décadas siguientes el nuevo público descubriera y reivindicara sus películas y su genialidad. La Academia de Hollywood se acordó de él y en 1972 le homenajeó con un Oscar honorífico. Todos le volvían a querer y reconocían como mito del cine.
Señor Calvero, escena, por favor. Está todo el mundo esperándole. Buena suerte, señor.
Al año siguiente, y en ese fervor hacia su figura, ya sin el veto implícito y dejado atrás la pesadillesca caza comunista, Candilejas se estrena por fin en Estados Unidos y le brinda a Chaplin su único Oscar competitivo, ganando el premio a la mejor música. Un final a la épica y a la altura de un genio eterno y universal. Despidiendo a Jan es el segundo largometraje de Kogonada tras Columbus y una carrera especializada en el vídeo musical. Un cineasta estadounidense nacido en Corea del Sur que no solo revierte las concepciones formales de la imagen, sino que muestra también en sus trabajos uno de los temas que más les preocupa, el desarraigo, algo que vuelve a emerger como idea en una cinta que ha llegado directamente a España a través de Amazon Prime tras pasar por certámenes como Cannes 2021 y Sitges 2022.
Lo compramos para que Mika tuviera relación con su origen chino, no para que la criara.
Sí, pero nos costó mucho dinero. No voy a sentirme mal si hacía más por Mika, aparte de enseñarle curiosidades de China.
Despidiendo a Jan es una cinta que transcurre a fuego lento en una cadencia melancólica que nos pone frente al espejo de lo que somos a través de la proyección de nuestros recuerdos y de la huella que dejamos en la vida de los demás. La cinta nos lleva a un universo distópico en el que los coches son automáticos, se organizan competiciones de bailes virtuales y desenfrenados con familias conectadas frente a la pantalla, y los robots y hasta clones viven integrados en la sociedad como remedio frente a la soledad, un escenario no muy alejado del que vivimos ahora, entre avatares, asistentes virtuales y una tecnología de la que cada vez más se sustenta en la dependencia que genera.
Te dije que compráramos uno nuevo.
¿Era nuevo? Prácticamente.
Reacondicionado.
Reacondicionado con certificado. Y tenía 5 días de funcionamiento. 5 días y ahorramos...
Pero ahora... Da igual. Tenemos que arreglarlo.
Sí.
La cinta nos lleva a una familia multiétnica y moderna en la que vemos a un cultivador de té, Colin Farrell, y a una ejecutiva, Jodie Turner Smith. El blanco, ella negra, teniendo además una hija adoptada china que es la alegría de la casa junto a Jan, su hermano mayor. Pero si bien la pequeña ha sido adoptada, él ha sido comprado porque en realidad es un robot creado por una empresa llamada Segundos Hermanos que ofrece a los padres adoptantes la posibilidad de hacerse con un hermano que cubra las distancias culturales y sociales entre los progenitores y el adoptado o adoptada, para así evitar que estos queden privados de las raíces del país del que se procede.
Compré... Esto era una tienda donde podías comprar un hermano mayor para adoptados chinos. Se llamaba Segundos Hermanos.
Aquí vendemos peces y peceras.
Sí, ya lo veo, pero ¿qué pasó con la otra tienda?
Antes de abrir mi negocio, vendían recuerdos. Objetos de recuerdo. Cosas para no olvidar el pasado.
Ah, pues no lo sabía.
Pues sí. Sí, vendían recuerdos.
¿No vendían tecnos?
No. Pero no sé qué vendían antes de los recuerdos.
Jan sufre un fogonazo que le lleva a que su batería interna se funda, lo que le deja inactivo, iniciando el padre de familia un recorrido con el fin de encontrar la solución para que Jan vuelva a estar con ellos, no solo en cuerpo, sino también en fondo, al haberse convertido en uno más de la familia. Un recorrido que le llevará a vendedores que proponen cambiárselo por otros sin mayor atisbo de compasión, mecánicos que intentan aprovecharse de la situación o incluso una conservadora de arte y exposiciones interesada en los tecnohumanos. Todo el mundo tiene solución para Jan, pero ninguna es la que quiere ese padre y esa hija. Que Jan vuelva a la vida y regrese a casa.
Necesito su permiso para abrir el núcleo.
Está prohibido.
Esas son tonterías de las corporaciones. ¿Sabe quién hizo esa ley? Hermanos y hermanas. Solo intentan proteger sus programas espía. Si lo acaban reciclando, tendrán tanta información de su familia que puede volverse loco.
No me interesa.
Usted sabrá.
Has prometido que lo arreglarías.
Mika, te dije que esperaras
fuera. Dijiste que se pondría bien.
Despidiendo a Jan va calando en su modo de drama futurista delicado y sin alaracas, que con sencillez y discreción entra en el corazón ante la inevitabilidad de la pérdida y el hecho de tener uno mismo que volver a encontrarse después de ello. La resignación en un mundo poshumano en el que lo que queda es la familia y el sentido de pertenencia. Una loa sobre los recuerdos y su capacidad de generar emoción y quedar propagados en el tiempo para emprender de dónde se viene y el legado que uno deja tras su paso, mucho más indestructible e influyente que el que puede parecer a primera vista, por lo determinante que se es para los que nos rodean, ya que las acciones de uno tienen un alcance expansivo que solo el tiempo podrá apreciar en su justa medida.
Solo quería ayudar a Mika a entender lo que significa ser chino. Estaba entregado a su hermanita.
Sí, Yang era un buen hermano. Es un gran hermano.
la vida y la muerte, junto al bien y el mal, la contraposición que mueve al mundo y que va más allá de la concepción biológica o tecnológica, ya que frente a la pérdida está lo que uno deja, las personas a las que ayudó y para los que fue importante. Porque detrás de Jan no solo hay un robot o un hermano mayor carismático y comprometido, sino también alguien que ha satisfecho su cometido y al que también se añora y valora más cuando no está que cuando no se le valoró lo suficiente en la rutina del día a día. Hombres y máquinas conectados por la finitud del tiempo y por el hecho de no haber dicho te quiero las veces suficientes.
Si no podemos reparar a Jan, no le compraremos otro hermano a Mika. Sería muy raro. Y no nos lo podemos permitir. Tenemos que involucrarnos más. Más de lo que lo hacemos ahora. Y no solo en su crianza, sino también en procurarle una conexión con su cultura y su origen. Lo haríamos nosotros. Tenemos que estar preparados y dispuestos.
Una apuesta reposada y sensorial que se aproveche de recursos formales sobre una fotografía tan apagada como el ánimo de unos personajes que tienen más incertidumbres que respuestas a pesar de formar parte de una sociedad en la que parecen tenerlo todo. Un trabajo preciso, íntimo y personal que habla de la identidad y en el que hay mucho de vocación más que de narración, con un padre enfrentado a ese chip de recuerdos. En definitiva, una caja que hay temor por abrir, en la que realmente reside el valor que lleva a Jan a ser mucho más que un autómata que presta un servicio.
¿Ves esta rama? Esta rama es también de otro árbol. Pero mira, tú estás conectada a mamá y a papá como lo está esta rama. Formas parte del árbol familiar. De verdad.
Entonces, tú también. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué les ponen ramas de otros árboles?
Se llaman injertos. Lo hacen para crear algo nuevo. Las manzanas que te gustan se crearon combinando árboles distintos. Es una técnica antigua que se usaba ya en China hace más de 4.000 años.
Una curiosidad china.
Sí. Pero quiero que sepas que los dos árboles son importantes. No solo este, sino que el de esta rama también. El otro árbol familiar es una parte fundamental de quién eres. ¿Lo entiendes?
Minimalismo preciosista con impacto humanista, que cuenta con Colin Farrell como protagonista en el mejor año de su carrera, habiendo encadenado la miniserie La sangre helada y las películas Instintos ocultos, de Batman y 13 vidas, todo sin olvidar la próxima Almas en pena de Inisherin, que le ha hecho ganar la Copa Volpi en el Festival de Venecia 2022, una madurez arraigada, sobria y empática en la que el rebelde Destroyer ha dado paso a un actor eficaz, polivalente y que sabe elegir sus proyectos.
¿Dónde lo ha encontrado?
Dentro de Yang. Es nuestro. Lo compramos tras adoptar a nuestra hija, es china. Mi vecino me recomendó que fuera a ver a Ras en cuanto se apagó. Ras lo abrió.
¿Puedo? Perdón, ¿puedo?
Después de Jan no es apta para impacientes, pudiendo llegar a desesperar esa cadencia de atmósfera anodina, pero bajo su superficie austera encierra un tratado reflexivo sobre algunas de las preguntas que se ha hecho el ser humano desde el principio del tiempo. ¿Qué lugar jugamos en el mundo? ¿Qué queda después de ya no estar? ¿Embellece el recuerdo que una persona fue en realidad? Dilemas que enarbolan a la familia, que en su forma de ser retratada recuerda por momentos a la de Minari, Historia de mi familia, tanto en sentimiento de núcleo reparador como en su relación con la tierra y la naturaleza, y que también nos lleva al tierno humanismo existencial de Yasuhiro Ozu.
Me han preguntado por mis padres de verdad.
Entiendo. ¿Y qué les has dicho?
Les he hablado de mamá y papá, y ellos me han dicho, no, tus padres de verdad. Han dicho que mamá y papá no eran mis padres, que no eran los verdaderos.
¿Y tú los crees?
Yo creo que son nuestros padres, pero no. No sé.
En todo caso, hombre o robot, el contribuir en favor de la vida de los demás es uno de los grandes dones de la condición humana en el mundo, y por eso Jan, un prototipo reciclado, es posible que precisamente por ello fuera más humano que muchos. Después de Jan, un retrato de las piezas que hay que recomponer a la hora de enfrentarse al duelo, asienta la personalidad de un director como Kogonada y puede verse en casa a través de Amazon Prime.
De que pocos libros había en las repisas del scriptorium, con tantos escribanos, copistas, traductores, investigadores, pensadores. ¿Dónde está la multitud de libros que necesitan para su trabajo? ¿Y por los cuales es famosa esta abadía?
Leer cine, la biblioteca sonora de Carlos López Tapia.
¿Dónde están los libros?
La peste negra, el descubrimiento de América, la imprenta, la revolución industrial, los antibióticos, hechos que cambiaron el mundo sin duda, pero lo hicieron a lo largo de varias décadas. Lo ocurrido en Rusia fue muy rápido, en solo 5 años provocó una transformación que se difundió a tanta velocidad y resultó tan trascendental como no ocurría desde la caída de un meteorito en el Golfo de México hace 65 millones de años. A los pocos años, la tercera parte del planeta se miraba en Rusia, y hoy vivimos en un mundo heredado entonces. Rusia, Revolución y Guerra Civil, 1917-1921, es el libro de Anthony Vivor que se une a la biblioteca sonora de Carlos López Tapia con la colaboración de Guillermo Orduna.
La correspondencia de Winston Churchill ha sido y es consultada por todos los historiadores que investigan el siglo XX. Muchas de sus cartas se guardan hoy en colecciones privadas y su valor en subastas alcanza miles de libras. Anthony Vivor, el historiador inglés más reconocido sobre las guerras europeas del siglo XX, menciona una en concreto para comenzar su libro sobre los pocos años en que una revolución cambió nuestro mundo. No es una carta suya, sino de su primo, el duque de Marlborough, y está fechada en enero de 1902. Describe a Churchill un baile cortesano al que había asistido en San Petersburgo.
Nicolás II es una persona amable y agradable que se esfuerza por interpretar el papel propio de un autócrata. Fue una recepción propia de Versalles, con toda su gloria y ostentación. Se sirvió una cena para casi 3.000 personas. No va a ser fácil describir el efecto de tal espectáculo, de tal cantidad de personas sentándose al mismo tiempo. Para poder darte una idea de en qué escala se desarrolló, solo se me ocurre recordarte que en total habría unos 2.000 sirvientes para atender a los invitados, entre ellos cosacos, mamelucos y palafreneros, al estilo que leíamos se usaba en Inglaterra en el siglo XVIII. Con los sombreros engalanados con enormes plumas de avestruz. En cada una de las habitaciones hay destacada una banda militar que va interpretando el himno nacional por donde quiera que el zar pasa. Había también otra guardia de honor cuyo deber consistía, al parecer, en mantener las espadas en alto durante 5 horas consecutivas.
Cuando en otra cena posterior Consuelo Vanderbilt, la joven esposa de Marlborough, preguntó al zar sobre la posibilidad de introducir en Rusia un gobierno democrático, este contestó: «Vamos 200 años por detrás de Europa en el desarrollo de nuestras instituciones políticas nacionales. Rusia todavía es más asiática que europea y, en consecuencia, debe regirse por un gobierno autocrático». Marlborough también le escribió a su primo sobre las peculiaridades de los militares que dominaban Rusia bajo la dinastía que llevaba 300 años en el poder.
El gran duque Vladimir, que es el jefe de una parte del ejército, hace que le presenten a los reclutas. A aquellos que poseen una nariz respingona se los destina al regimiento Pavlovsky, porque su creador, el emperador Pablo, poseía esa clase de nariz.
Los oficiales rusos no solo vestían uniforme en cualquier ocasión pública, sino que consideraban lo contrario una desgracia. Un capitán de dragones que preguntó sobre hábitos del ejército británico no daba crédito a que sus oficiales pudieran vestir ropa de civil y dejar la espada en casa. Se puso en pie y escandalizado exclamó: «Pero, entonces la gente no os temerá». Por otro lado, un oficial ruso tenía derecho a castigar a cualquier soldado en todo momento dándole un puñetazo en la cara. En febrero de 1917, San Petersburgo se llamaba Petrogrado. La Primera Guerra Mundial estaba en su tercer invierno y sus habitantes tenían que pasar toda la noche haciendo cola para conseguir un trozo de pan racionado. Solamente unos pocos seguían viviendo al margen de la escasez, las autoridades. A cambio de unos privilegios muy notables, se esperaba de la nobleza que cediera a sus hijos como oficiales del ejército y como burócratas. Por su parte, se contaba con que los 30.000 terratenientes mantendrían el orden en las zonas agrícolas por medio de los capitanes rurales. La liberación de los siervos en 1861 no había mejorado gran cosa su miseria. Máximo Gorki escribía por entonces:
«La mitad de los hijos de los campesinos mueren por varias enfermedades antes de haber cumplido los 5 años. Casi todas las mujeres de las aldeas padecen alguna dolencia femenina. Las aldeas se pudren de sífilis. El campo se ha hundido en la indigencia, la ignorancia y el salvajismo».
Las mujeres también sufrían la violencia de los maridos, en particular en cuanto se emborrachaban. La conocida referencia despectiva de Karl Marx en el Manifiesto Comunista al idiotismo de la vida rural con cuanto implicaba de credulidad, apatía y sumisión podía aplicarse también más allá de las aldeas de campesinos. La emigración a las ciudades aceleró el crecimiento de una clase obrera urbana que los marxistas consideraban que sería la vanguardia de la revolución. La población de San Petersburgo, que a principios del siglo era de poco más de 1 millón de habitantes, superaba los 3 millones a finales de 1916. Las condiciones de trabajo en las fábricas eran tan horripilantes como peligrosas. Los obreros vivían en barracones de múltiples habitaciones, 18 horas de trabajo, pensiones de mala muerte, pisos en condiciones sórdidas e insanas.
En las ciudades no hay sistemas de alcantarillado. En las chimeneas de las fábricas no hay húmeros que filtren el hollín. La tierra está emponzoñada por los miasmas de los residuos putrefactos y el aire por el humo y el polvo.
Han depuesto al zar por un príncipe de sangre azul. Nada cambia. ¿Y qué hacen los mencheviques? Juegan con una farsa de revolución. A ese Kerensky le conozco bien. Nacimos en el mismo pueblo, miserable. Es un maldito bastardo que lo ha calculado todo mal. Un maestro del oportunismo. Miren lo que está ocurriendo en el mundo. Y nosotros aquí, incapaces de encontrar un modo de llegar a Petrogrado.
Nadie le hubiera dado ningún crédito a la afirmación de que Lenin, que vivía empobrecido y exiliado en una habitación mísera de la Spiegelstrasse de Zúrich, no tardaría en convertirse en el soberano absoluto de Rusia. Pero la revolución de febrero, que los profesionales de la revolución no habían planeado, lo cambió todo. Lenin, con su marcada calvicie frontal, la barba de profesor y la mirada entrecerrada y penetrante, despreciaba sobre todo a los radicales aficionados. Desdeñaba a los idealistas, a los que consideraba apocados y sentimentales. Creía tanto en sí mismo que no confiaban que nadie más pudiera poseer la visión y la implacable determinación necesarias para destruir para siempre el antiguo orden. Después de fabular con planes irrealizables para llegar hasta Rusia, desde disfraces a aviones, Lenin se salvó gracias a aceptar la ayuda de un enemigo de clase. También estaba dispuesto a recibir fondos secretos del gobierno del Kaiser con los que financiar su propaganda. En lo que a él respectaba, cualquier cosa que contribuyera a la revolución, que pudiera alzar a los bolcheviques al poder, era perfectamente permisible. Así pues, con ayuda de los mismos imperialistas a los que él estaba resuelto a derrocar, se asignó a Lenin y a otros 31 revolucionarios un tren sellado, en teoría, con el que atravesarían Alemania escoltados por 2 oficiales prusianos. El grupo incluía tanto a la esposa de Lenin como a su supuesta amante. Cuando subieron al tren suizo que los llevaría hasta la frontera alemana, uno de sus acompañantes le preguntó a Lenin qué sentía. Lenin contestó: dentro de 6 meses o colgaremos de la horca o estaremos en el poder.
¿Cómo es realmente?
¿Quién?
Bueno, Misha le ha llamado el viejo. Otros le llaman el tío. Lenin, ¿cómo es?
Con su ropa avejentada y las botas con clavos, Lenin no cuadraba con la imagen de un futuro líder, pero la compulsión obsesiva y el instinto dictatorial le llevaban a hacerse cargo de todo. Él mismo se encargó, por ejemplo, de organizar una lista de turnos para el uso de los 2 inodoros del tren. Poco antes de la medianoche del 3 de abril, el tren entró en la estación petrogradense de Finlandia. Entre la multitud que aguardaba, pocos habían visto nunca a Lenin o le habían oído hablar. En su mayoría, habían respondido a una convocatoria del Comité Central Bolchevique. Pero Lenin no se alegró de la recepción y mostró apenas cortesía con quienes le dieron la bienvenida. Espetó 2 discursos, uno para los marinos y otro, el principal, para la muchedumbre desde lo alto de un coche blindado. Lenin estaba convencido de que para hacerse con el poder absoluto habría que pasar por una guerra civil, pero procuraba guardar silencio sobre el genocidio de clase que se iba a producir. Tras el colapso del imperio zarista, tuvo lugar en Rusia una lucha devastadora. Lo que ocurrió en Rusia entre 1917 y 1921 fue el impacto más radical sucedido en el mundo desde que se estrelló un meteorito hace 65 millones de años. Suena muy exagerado porque ¿qué pasa con el Imperio Romano o la Revolución Industrial o los antibióticos? Pero todo eso necesitó bastante tiempo para llegar a todo el planeta, mientras que en solo 5 años la Revolución Rusa modificó el curso de la historia y la ha marcado hasta el presente que vivimos. El experimento social más interesante que jamás se había planteado derivó en pesadilla y ocurrió en muy poco tiempo, pero fue trascendental. Rusia, de Anthony Pivot, es una relación de hechos que proceden de tantas fuentes que las páginas de notas tienen una buena parte en la edición. Como todos sus libros, consigue atraparnos en un viaje a un tiempo del que no quedan supervivientes que puedan contarlo, solo herederos, nosotros.
Estás escuchando el podcast El cine de lo que yo te diga. Dirige Nacho Gonzalo.
No hay nada en esa botella que pueda curarme.
Oh, padre, no irá a perder la esperanza.
¿La esperanza? Cuando se es joven es fácil mantener encendida la llamita de la esperanza. Pero a mi edad tienes suerte si la luz del piloto no se apaga.
Lo sé, padre. 45 años de trabajo reducidos a cenizas. Tómesela.
Siguiendo mi camino, 1944.
Si quieres participar en el podcast con tus sugerencias, críticas, propuestas o comentarios, envíanos un correo electrónico con el texto o un audio en formato MP3 a la dirección podcast@loqueyotediga.net. Gracias por escucharnos.
Todo está ahí. Si quieres ver un programa de televisión en especial, vas a la enfermera de guardia y le dices el día y hora en que dan el programa. Pero díselo antes de que programen los programas para ver. Había un tío que siempre pedía los programas que ya habían dado. Sí, No, tienes que pedirlo antes. Aquel no entendía que la enfermera de guardia no pudiera hacer que fuera ayer, que ella no pudiera hacerlo, gracias a Einstein. Pero él estaba loco, era un chiflado.
Colgados de la plataforma.
¿Sois de los que están toda la semana esperando que Mari Carmen Rodríguez ilumine el vasto mundo de las plataformas? Pues si es así, ha llegado el momento. Colgados de la plataforma, lo mejor del streaming cada semana. ¡Hola, Meris!
Hola, señor Gonzalo. Entre los estrenos de la semana destacamos El Ángel de la Muerte, que puede suponer la presencia de Eddie Redmayne en la carrera al Oscar, ya que el actor británico está siendo especialmente destacado por su interpretación de enfermero cuya buena disposición nos haría encomendarle los cuidados de un familiar, pero que realmente es un asesino. También es recomendable un nuevo documental en torno a la figura de Patricia Highsmith. Aprovechando ambos estrenos, dedicamos nuestra sección de clásicos y joyas a las adaptaciones cinematográficas de una de las damas del suspense de la literatura del siglo XX. El Ángel de la Muerte, de Tobias Lidholm, es un thriller producido por Darren Aronofsky y que narra la historia real de Charlie Cullen, un asesino en serie que se aprovechó de su imagen afable y de su trabajo como cuidador para acabar con la vida de 300 personas. Una compañera suya en uno de los hospitales en los que estuvo trabajando fue fundamental para atraparle. Protagonizado por Jessica Chastain y Eddie Redmayne, que está consiguiendo las mejores críticas de su carrera por su encarnación del mal con cara de ciudadano ejemplar. Puedes verlo en Netflix.
Hey.
What's going on?
Just, you know, work's been pretty awful without you there. You and I were partners.
No, I don't
want to talk about Wendell Wilde supone el nuevo trabajo del gran animador Henry Selick, 13 años después del estreno de Los Mundos de Coraline, y para ello ha contado con el respaldo de Netflix. Esta obra de animación en stop motion sigue a dos hermanos demonios que se enfrentan con una monja y un par de adolescentes góticos. La película pudo verse recientemente en el Festival de Toronto.
Tiene que ser nuestro secreto, así podré protegerte.
¿Protegerme de qué?
Tus demonios.
En cuanto a los documentales, Salvajes, el cuento del lobo es un documental indispensable para entender la realidad en el campo frente a las leyes ideológicas de reciente gestación cuyos artífices son unos urbanitas que jamás han estado en un entorno rural. Alex Galán fija su mirada en un grupo de ganaderos del norte de España que se han declarado en rebeldía. Puedes verlo en Movistar Plus.
Pocas luchas por dominar un territorio han sido tan pasionales como la que han mantenido el hombre y el lobo.
El año pasado se celebró el centenario del nacimiento de la escritora Patricia Highsmith. Sus novelas se reeditaron y volvió a enfatizarse su importancia en el mundo de la literatura del siglo XX, dándole especial relevancia al hecho de que era una mujer lesbiana. El documental suizo Amando a Highsmith rescata material personal de la madre literaria de Tom Ripley.
Disponible en Filmin.
Pat was more dedicated than any writer I'd ever met.
En cuanto a los clásicos y joyas, en 1950 se publicó la primera novela de Patricia Highsmith, Extraños en un tren, cuya popularidad creció considerablemente cuando un año después se estrenó su adaptación cinematográfica llevada a cabo por Alfred Hitchcock. Extraños en un tren nos presenta el encuentro entre dos tipos aparentemente muy distanciados, pero que están marcados por sus conflictos con seres muy cercanos a los que ven como obstáculos. Protagonizado por Fally Granger y un espectacular Robert Walker que bien podría haber sido nominado al Oscar y que lamentablemente no pudo presenciar el impacto de su trabajo ya que falleció dos meses después del estreno de la película en los Estados Unidos. Puedes ver Extraños en un tren en Rakuten Televisión.
Le explico una de mis ideas para un crimen perfecto. ¿Prefiere la del enchufe eléctrico al aire en el cuarto de baño o la de monóxido de carbono en el garaje?
Ninguna. Estaré anticuado, pero creí que el asesinato iba contra la ley.
Patricia Highsmith nos regaló a Tom Ripley, uno de los personajes más fascinantes de la literatura del siglo XX. Un buscavidas amoral, sociópata y camaleónico que protagonizó 5 de las novelas de la escritora. La primera de ellas, El talento de Mr. Ripley, fue llevada al cine primero por René Clément en 1960 y por Anthony Minghella en 1999. El director británico, tras consagrarse el Oscar con El paciente inglés, hizo con El talento de Mr. Ripley su mejor película, aunque en su momento no funcionó tan bien como se esperaba. Matt Damon está sensacional como Ripley, pero es Jude Law el que está arrebatador como ese pijo que está dilapidando la fortuna familiar al entregarse a los placeres que le ofrece Italia. Puedes ver El talento de Mr. Ripley en HBO Max.
¡Oh, esto me encanta! ¡Es magnífico! ¡Me encanta! ¡Voy a trasladarme a vivir aquí!
Lo que yo te diga. ¿Lo oyes?
¿Qué veo en el cine?
Maestro, ¿cómo es que tú oyes esas cosas?
Jovencito, ¿cómo es que tú no las oyes?
Las favoritas del cine de lo que yo te diga.
Películas se suman al listado de favoritas. Girasoles silvestres, dirección Jaime Rosales, guión Bárbara Díez y Jaime Rosales. Intérpretes Ana Castillo, Oriol Pla, Kim Ávila Conde, Luis Marqués, Manolo Solo, Carolina Ayuste. Nacionalidad España, duración 107 minutos. Girasoles silvestres es una película valiente, imperfecta. Lo primero por el hecho de ponernos frente al espejo de nuestras decisiones, teniendo que lidiar con ello a pesar de los errores y de dar preferencia más a lo que sentimos que a lo que pensamos. El acierto de Girasoles silvestres es no pretender juzgar y sí presentarnos a una joven madre que parece seguir cayendo los mismos errores, ya que si bien por un lado reconoce que está mejor sola y sin hombres, no puede evitar tener que vivir acompañada en pareja. Es por ello que la cinta se divide en tres actos, en el que una magnífica Ana Castillo llena la pantalla con su habitual cercanía y empatía, haciendo fácil lo difícil con una apabullante naturalidad. Tres segmentos centrados cada uno en cada una de las relaciones de esta madre de familia que con sus seguridades a cuestas y dos niños pequeños intenta salir adelante como puede. Jaime Rosales lleva a cabo una película accesible y natural, nada impostada, en la que los diálogos y reacciones están a pie de calle, creyéndonos en todo momento como el personaje de Julia bracea frente al oleaje de unos hombres de los que es más dependiente de lo que quisiera. Rosales no innova formalmente, pero sí que lleva a cabo un gran uso de la elipsis en la que todo va fluyendo de manera orgánica, evitando la sobreexplicación y dejando de lado cualquier reto estilístico y dando aire a la historia a través del trabajo de sus actores, siendo el primer acto el más brillante de la cinta al estar comandado por una precisa Ana Castillo en su amplia gama de emociones. Girasoles silvestres es una de las películas más comentables y orientadas al público de un Jaime Rosales que con esta cinta está más cerca de la reveladora hermosa juventud más que de la minimalista y observacional la soledad o la más artificiosa Petra. Aquí la fuerza luchadora de una mujer en un mundo de hombres que no encuentra su sitio, todos propios de la generación millennial y que han vivido mejor en el egocentrismo y en el hedonismo que en el hecho de asumir responsabilidades y vivir relaciones sanas. Un reflejo de un determinado modo de vida obrero entre la precariedad, el ocio y familias que salen adelante como pueden. El sello de los hermanos Nardem sobrevuela una cinta de una joven que trabaja, lucha y no se resigna, y que a pesar de sus inseguridades, fracasos o ataques de inseguridad, lo que tiene claro es que no va a poner la otra mejilla. Girasoles Silvestres no se adentra tanto en el contexto social y la falta de oportunidades, en los coletazos de un machismo que ha roto los géneros estipulados. La cinta lo muestra de manera sobre introspectiva, buscando la comprensión con más grises que blancos y negros, y teniendo claro que es la fuerza de uno lo que le hace salir adelante, teniendo que asumir que la vida es un continuo camino de baches en el que el esfuerzo es necesario, el aprendizaje es continuo y en el que quizá lo importante es equivocarse para salir más fuerte en vez de atemorizarse y aceptar lo que venga, renunciando a tener una voz propia. A Girasoles Silvestres le damos un 7.
Yo también estoy mejor sola, paso de los tíos. ¿Qué te ríes?
Sí, ya sé que está mejor, pero no me lo creo. Eres carne de cañón, cariño, en cuanto pasa una mosca.
Peter von Kant. Dirección, François Ozon. Guión, François Ozon. Intérpretes, Denis Menoché, Isabella Gianni, Khalil Ben Gavia, Anna Sigula, Stefan Crepon, Aminteo Diag. Nacionalidad, Francia. Duración, 84 minutos. En Peter von Kant sobrevuela el espíritu del director Rainer Werner Fassbinder, en la que es una libre adaptación de las amargas lágrimas de Peter von Kant, una de las piedras fundamentales del transgresor director alemán, y en la que el poder tan arrebatador como demoledor de la fascinación ante la belleza adopta tintes vampíricos. François Ozon, siempre prolífico, regresa al universo de un director que ya exploró en Gotas de agua sobre piedras calientes, en una gozosa pieza de cámara desinhibida y en la que el arte, la pasión y los demonios personales se dan la mano, potenciando aquí el hecho, más allá del original, de que en realidad quien protagoniza la historia es un alter ego de Fassbinder. En la que puede haber sido una obra menor el lector francés, encontramos un arrebatador homenaje a la figura de Fassbinder, incluso también a Oscar Wilde, sin renunciar al propio sello de Ozon, que no se sabe nunca hasta qué punto pretende parodiarse también a sí mismo en una propuesta llamativa en la que todas las piezas encajan. Denis Menoché ofrece un trabajo torrencial como un director de cine, el Peter von Kant del título, que navega entre la virilidad y la fragilidad y que vive de la gloria del pasado encerrado en su apartamento. Peter von Kant se mantiene como un conjunto singular y que inunda de farsas sin serlo decididamente entre lo divertido, lo absurdo y lo doloroso, un retrato vistoso sobre el deseo, el mito del Pigmalión y sobre todo una relación marcada por la soledad, el sexo y el estado masoquismo, más psicológico que físico, por un director cuarentón que pierde toda su cordura cuando entra en su vida un joven veinteañero de origen islámico del que se queda prendado. Una cinta bien armada en lo dramatúrgico, con esa querencia por lo teatral director y el hecho de que toda la vida esté en escena, representando todos un papel en lo visual y lo devastador de una pasión tan excitante como arrebatadora. Menoché inunda la pantalla con su físico, mostró tanto la fuerza en su vertiente impositiva como su vulnerabilidad al quedar como un cervatillo herido ante los caprichos y devaneos del joven amante. Peter von Kant redondea el interés del proyecto por el hecho de que en el reparto podamos ver a dos actrices míticas. Por un lado, la luminosa Isabella Gianni, dando vida a Sidonie, la primera gran actriz y colaboradora de von Kant, y por otro la veterana Anna Sigula, en el papel de la madre de ese director y que supone un guiño a la película de la que toma título toda la iconografía del universo de Fassbinder. Ozon pocas veces falla y desde luego esta no es una de estas ocasiones, sido capaz de homenajear al mito, dándole nuevos brillos y contextos, reinventarlo, llevándolo a su terreno y también el poder divertirse con ello, extrayendo incluso algo de luz frente a la inclemencia de una obsesión desmedida. A Peter von Kant le damos un 7.
Appelez-moi Peter. Je vous en prie, asseyez-vous. Excusez le désordre.
Been blue till you've had that mood indigo. That feeling goes stealing right down to my shoes while I just sit here and sigh. Go long blues. I always get that mood indigo since my baby said goodbye. When the lights are low, I'm so lonely I could cry. But there's nobody who cares about me. I'm just a poor fool that's bluer than blue can be. When I get that mood indigo, I could lay me down and die.
Hasta aquí, volvemos la semana que viene. Gracias por acompañarnos. Y hasta entonces, los mejores deseos. Salud, suerte y buen cine.
Los contenidos del podcast y toda la actualidad del cine, estrenos, películas, series, bandas sonoras y la carrera al Oscar en el cine de lo que yo te diga.net. ¡Te esperamos!
Sit here inside.